Copia Valladolid.
Tres y veinte minutos y medio, Deportes Cope hasta las 4 en esta jornada de martes 13 de mayo del año 2014, festividad local aquí en la capital vallisoletana, día de San Pedro regalado. Si estás pudiendo disfrutar de este día de asueto, felicidades, y si estás trabajando, pues felicidades también, ¿eh? Porque según están las cosas, es para felicitarse por una u otra cosa. Rápidamente vamos a buscar la actualización de la información del mundo del deporte en este día en el cual el Real Valladolid ha vuelto a los entrenamientos, en el que todavía seguimos aturdidos porque el Real Valladolid caía el pasado domingo y perdía la condición de depender de sí mismo de cara a la última jornada del campeonato. Alberto Cabrejas es quien atiende el control rápidamente. Titulares de la jornada con Restaurante Pizzería Gabela en la calle Platerías 1 y en Miguel de Unamuno en Covaresa. Y también si nos sintonizas a través del 101.2 Cope Iscar, felicidades. Patrona local, Virgen de los Mártires. Hoy allí también todo el mundo está, quien puede presumir de ello, de fiesta. Bueno, pues hay que confiar. El estadio tiene que estar lleno. Ganar. Eso impepinablemente, como se dice vulgarmente, pero además esperar otros resultados, o mejor dicho, otro resultado, porque estamos hablando de otros, pero son simplemente con que no gane Osasuna o con que pierda Getafe, al Real Valladolid le valdría. Algo en lo que Jesús Rueda confía ya de una vez se dé por fin a favor del Valladolid.
Sí, claro, confiamos. Si no, pues estaríamos perdidos si no confiáramos. Pero bueno, yo creo que el equipo se tiene que abstraer de lo que pase en los demás campos y esperar hasta el final y cumplir con los nuestros, porque sí que es verdad que si no ganamos nosotros, de nada vale mirar a otros campos. O sea, que hay que ganar y luego pues esperar y ojalá se den los resultados.
Muchas ausencias en esa primera sesión de la semana. Ausencias como la de, por ejemplo, Javi Guerra o el propio Manucho, además de jugadores como Berdych o como el descartado Heinz. Un partido que seguro solo por sanción se va a perder Marc Valiente, que vio la quinta cartulina amarilla en Heliópolis. Además, esta mañana nuestra compañera Marta Bermejo ha salido a la calle y te ha preguntado a ti, o bueno, o a gente como tú, si confías. Hoy martes, día 13, mañana a lo mejor el sentimiento es otro, el jueves es diferente y el viernes nos hemos venido todos arriba, pero todavía hoy martes te ha preguntado a ti, que paseabas por el centro de la ciudad, cerquita de por aquí, de la emisora, celebrando el día de San Pedro regalado, si confías que el Real Valladolid se va a salvar o no se va a salvar, va a mantener o no la categoría. Y esto es lo que le habéis dicho.
Mal, no creo que suba, es imposible, tiene jugadores muy malos, están muchos lesionados, no sube.
Pues no lo sabemos todavía, pero bueno, ya veremos a ver si sube o no sube.
No, baja, sin remisión además, no tiene remedio.
Pues yo creo que sí que se va a quedar, yo pienso que sí, vamos. Además es que se lo merece, joder, la capital y los jugadores y todo el público en general. Claro.
Segunda, hija, directamente. Lo que no se puede hacer es esperar a otros equipos a ver lo que hacen. No. Tienen que haber trabajado más.
Pues ese es el sentir de parte de la ciudadanía vallesoletana hoy, martes. Vamos a ver mañana miércoles cómo respiras. Rápidamente hacemos una pausa. Esto es Deportes Cope con Restaurante Pizzería Gabela, donde mañana, por cierto, vamos a estar en directo realizando este espacio. Te hemos avanzado desde Platerías 1 y Miguel de Unamuno en Covaresa los titulares.
Deportes.
Cope Valladolid.
Estar informado.
Ahora sí, llegó la batalla final. Real Valladolid-Granada, la permanencia en juego. Y juntos podemos. Entradas extra para abonados al precio de 5 euros en el Estadio José Zorrilla y en las tiendas Justo Muñoz de Teresa Gil y Río Shopping. Porque todo parece imposible hasta que se consigue.
Mubesa San Cristóbal les invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Nitrógeno 1, en la ampliación del polígono San Cristóbal, entrada por carretera de Segovia, donde pone a su servicio un taller multimarca y venta de vehículos seminuevos y usados. 45 años de experiencia nos avalan. Mubesa San Cristóbal, calle Nitrógeno 1.
Bar La Sepia es una referencia del tapeo en Valladolid. Bar La Sepia, qué sabor tiene su sepia a la plancha, ¿eh? Pero también el pulpo, el lacón, las bravas, las patatas arioli. Bar La Sepia en la Plaza Mayor de Valladolid y en Parque Sol en Hernando de Acuña 31 y también en el Centro Comercial Río Shopping IKEA.
Comercial Ulsa. Avanzamos seguros en su trabajo. Soluciones integrales y herramientas que crean industria. Comercial Ulsa, el escaparate del suministro industrial. Herramientas, vestuario específico para cada trabajador y protección laboral. Comercial Ulsa, calle Helio 7, Polígono San Cristóbal o en la web ulsa.es.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Último partido de la temporada. Este domingo te lo contamos todo desde las 5:30 de la tarde y desde Zorrilla. Real Valladolid, Fútbol Club Granada. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bricomar, el almacén de la reforma y la construcción, Bar La Sepia, fábrica de juntas suministros Javier, Copi Plus, Restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, nuevo taller multimarca, Restaurante El Paso, Neumáticos Puelles, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Esto mejora y hay que celebrarlo con los canapés en la barra, las raciones o el menú low cost. Son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
No le des más vueltas a tus gastados neumáticos. Cámbialos sin cita previa. Servicio rápido, multimarca. 40 años a tu servicio. Neumáticos Puelles, Avenida de Gijón 194.
Bautiza a tu hijo y celébralo con un menú espectacular. Ya verás, hay para todos. Que no falte de nada. Y si te preguntan, di quién somos. Restaurante El Paso en Laguna de Duero.
Las oportunidades para hoy son:
huevos Doña Yema clase M docena, 1,05 euros. Y en frutería, tomate categoría primera kilo, 1,15 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Ahora sí, llegó la batalla final. Real Valladolid-Granada, la permanencia en juego. Y juntos podemos. Entradas extra para abonados al precio de 5 euros en el Estadio José Zorrilla y en las tiendas Justo Muñoz de Teresa Gil y Río Shopping. Porque todo parece imposible hasta que se consigue.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Ganar al Granada y que no gane Osasuna o pierda el Getafe en Vallecas. Esas son las condiciones, pero naturalmente la primera, la nuestra. Esta mañana ha vuelto al trabajo el equipo, yo no sé si con mucho o poco ambiente, dado el día festivo en los anexos. Hola, Paco Izquierdo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos?
¿Se notaba la fiesta?
Bueno, pero no mucho más que otros días. Yo creo que incluso en días festivos anteriores en los cuales ha entrenado el equipo había más gente, más niños, más padres acompañando a los chavales para buscar autógrafos, para buscar fotografías. Hoy no había tanto ambiente y el ambiente además que había pues no era de tanta alegría como había sido en jornadas anteriores.
¿Cómo eran las caras de los jugadores? Porque si la cara es el espejo del alma, hoy tú tienes que haberte llevado la sensación correcta, ¿no?
Pues de mucha preocupación, sí. Juan Carlos, de mucha preocupación, porque evidentemente saben que ya no dependen de ellos, que tienen que ganar, que Osasuna como mucho empatar, o si no Getafe, perder frente al Rayo. Si no, las opciones son nulas para seguir en primera división. Ellos mismos son conscientes de que lo tuvieron en su mano, que el partido contra el Betis lo tenían ganado y que al final, pues como ha reconocido Jesús Rueda, luego les podrán escuchar, pues el equipo demostró una vez más que no tiene oficio, que esa característica no la tiene el equipo, que tienen otras virtudes, pero esa no, y eso complicó mucho ese último cuarto de hora en el cual al final el equipo cayó derrotado y ha hecho que ahora mismo, pues eso, el Real Valladolid sea un equipo que necesita ganar, necesita los tres puntos frente a un rival que se juega también la vida aquí en Zorrilla y esperar que alguno de los otros implicados en los puestos de descenso pues no cumplan y no hagan los deberes. Si en el momento que ellos no ganen o que cualquiera de los otros dos equipos, en este caso Osasuna o Getafe, logre su objetivo, pues el Valladolid irá a segunda división de manera irremediable.
Seis ausencias, ¿no?, en el entrenamiento de hoy.
Sí, bueno, además los titulares han estado por un lado, los suplentes por otro, bueno, descanso, porque esa carga de partidos la semana pasada con tres en 8 días, pues ha hecho que haya muchos jugadores tocados. Bueno, ya ha sido un primer entrenamiento, primera toma de contacto después del partido frente al Betis, pues para ir recuperando a esos jugadores y para irles preparando de cara al partido frente al Granada, un partido en el cual, recordamos, Mar Valiente va a ser baja segura, porque dio la quinta cartulina amarilla, y todos pendientes también de Manucho. Hoy ha estado en el campo corriendo, ya sin un vendaje aparatoso en la rodilla, pero bueno, en principio ya digo, de momento al margen del resto de sus compañeros, y parece complicado que pueda entrar dentro de la lista de 18, aunque todavía quedan días por delante.
¿El público indiferente, animando o reprochando? ¿De qué abundaba más?
Ni lo uno ni lo otro. Han ido a ver el entrenamiento, nada más. Los comentarios son esos, ¿no? La pena que el Valladolid lo pudo haber conseguido prácticamente en el partido frente al Betis, de haber logrado la victoria, pues estaríamos hablando de un partido completamente distinto. Un empate incluso haría que los ánimos fueran mucho mayores, pero todo el mundo reconoce lo mismo, ¿no? Que fuera de casa el equipo no ha estado bien durante toda la temporada, es uno de los peores equipos de primera división, lejos de Zorrilla. Pero también es verdad que es que en ese partido, cuando lo tuvo de su mano, pues no supo matar el partido, y al final, bueno, pues a dejar los deberes para el último día, y encima dependiendo que ninguno de los dos que tienes al lado te copie y os pille el profesor, con lo cual ya digo que lo tiene muy muy difícil el equipo, pero bueno, mientras haya alguna remota posibilidad, como los propios jugadores reconocen, pues ellos la van a apurar al máximo. Como dicen, lo mismo que fuera de casa, el equipo ha demostrado muchas carencias en casa, sí que es cierto que el Valladolid, bueno, pues ha tenido bastante solvencia, ¿no?, durante la temporada, y en eso confían, en conseguir los 3 puntos y que alguno le pueda hacer el favor al Valladolid para seguir en la primera división.
Vamos a ver si lo conseguimos. El mejor barómetro será cuando mañana se pongan a la venta las entradas, ver cómo responde la afición. Hasta entonces, Paco, un abrazo.
Hasta luego, Juan Carlos, un abrazo.
Vamos a escuchar a Jesús Rueda, que con lo de falta de oficio se refiere naturalmente a que el equipo tenía que haber sido más canchero, como se conoce la situación en el fútbol del Cono Sur, en algunas circunstancias, como por ejemplo, después de anotar el 2-3, haber provocado que el partido prácticamente finalizara con el gol de penalti de Javi Garra. Escuchamos a Jesús Rueda.
Bueno, pues todavía tenemos posibilidades matemáticamente, sí que es verdad que después del resultado del otro día pues es difícil, pero bueno, tenemos que ganar en casa y esperar a ver los resultados si nos favorecen y intentar salvarnos, es lo que queda.
¿Qué se ocurrió en Sevilla?
Pues nada, que teníamos el partido en nuestra mano, tuvimos 2 ocasiones para cerrar el partido y luego pues bueno, nos empatan en un centro que estuvo mal defendido y una falta que bueno, la mete por las cuadras de 40 metros, pues nada, se perdió y ahora pues lo que toca es entrenar bien durante la semana y el domingo a ganar y a esperar, pues ya no dependemos de nosotros.
Anímicamente, ¿cómo estáis? ¿Muy tocados para afrontar el partido de Granada o podéis superarlo?
No, tocar no, porque sí que es verdad que el domingo fue un día duro, porque el resultado no fue el que esperábamos y pasamos a no depender de nosotros y bueno, y ahora pues nada, anímicamente el equipo está recuperado porque todavía hay posibilidades y mientras que haya posibilidades el equipo va a querer. Aquí en casa estamos dando buena imagen, estamos sacando partidos adelante y a ver si el domingo pues ganamos y ojalá y se dé los resultados para que nos quedemos en primera.
¿Confiáis que se pueda dar algún resultado de esos?
Sí, claro, confiamos. Si no, pues estaríamos perdidos si no confiáramos. Pero bueno, yo creo que el equipo se tiene que abstraer de lo que pase en los demás campos y esperar hasta el final y cumplir con el nuestro, porque sí que es verdad que si no ganamos nosotros, de nada vale mirar a otros campos. O sea, que hay que ganar y luego pues esperar y ojalá se den los resultados.
¿Dónde ves la sorpresa más probable? ¿En Pamplona o en Madrid?
Pues no lo sé. Yo, con que se dé uno de los dos, me da igual, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que es difícil porque, bueno, el Rayo no se juega en teoría nada y el Betis tampoco, pero bueno, contra nosotros tampoco se juega nada y sí que es verdad que corrieron bastante, o sea que bueno, vamos a ver si allí van con la misma intensidad que salieron contra nosotros y hacen un buen partido y le ponen las cosas difíciles.
Eso te iba a preguntar, ¿os extrañó la intensidad, lo que corrieron los jugadores del Betis en un partido en el que supuestamente no se jugaba nada y los centrales terminaron casi de extremos?
Bueno, oye, al final cada uno sabrá lo que tiene que hacer, así que es verdad que bueno, que nos sorprendió porque habíamos visto el partido anterior contra Almería, que fue todo lo contrario. Contra nosotros, pues, a lo mejor pues jugar en casa o por otras circunstancias, pues salieron a morder, pero no es ninguna excusa. Nosotros, jugándonos la vida como nos jugábamos, teníamos que haber cerrado el partido cuando nos pusimos por delante. Incluso tuvimos ocasiones para aumentar la diferencia y luego ya, pues bueno, la situación es la que es y sí que es verdad que se devuelve todo en contra a la mínima y bueno, y al final pues pierdes el partido.
¿Cómo se puede explicar que un equipo capaz de cerrar la portería ante Madrid y Barcelona, que solamente os ha hecho un gol a balón para uno de estos equipos, plantea un partido tan abierto ante un descendido ya hace tiempo?
Bueno, cada partido es una historia, cada partido es un mundo y lo que venimos diciendo toda la temporada, que el equipo desgraciadamente en casa es uno y fuera es otro y nos está matando que el fuera de casa el equipo no ha sabido cerrar los partidos, nos hemos puesto muchas veces por delante y no cerramos los partidos y el otro día pues nos pasó lo mismo. Quizás nos falta un poco más de control porque ellos a la mínima dejaban muy de guarnición la defensa y se iban con mucha gente arriba y nosotros pues teníamos que haber tenido más la pelota para guardar el resultado y hacer un partido un poco más feo para que pasara el tiempo porque el resultado no favorecía.
¿Eso es lo que te indicó Jim cuando te sacó?
No me dijo nada.
¿Cuáles eran tus órdenes cuando saliste?
No, mis órdenes eran, pues bueno, como íbamos ganando, pues para aguantar el resultado e intentar conceder las menos ocasiones posibles. Sí que es verdad que, bueno, llegaron el centro y el gol y nada más, pero bueno, fueron dos fueron para adentro y no quedaron más vueltas.
¿En el campo eras conscientes con el 3-3 que el empate podía valer?
Sí, quedamos conscientes porque yo había estado, bueno, tanto yo como mis compañeros habíamos estado en el banquillo, pues sabíamos los resultados y sabíamos que el empate nos valía, pero que era jugar un poco con el resultado y tanto nuestro con los de fuera, pero sí que nos valía porque los resultados se estaban dando para que el empate nos valiera para depender de nosotros mismos, pero luego, bueno, el fútbol es lo que tiene, que llega una falta, que es la que menos te espera y entra por las cosas.
¿Qué es lo que te vino a la cabeza cuando viste entrar el balón en el 4-3?
Tantas cosas que al final, bueno, tantas cosas de sobre todo de las dos ocasiones que tuvimos 5 minutos antes para haber puesto por delante, acabar el partido y nada, un poco también se me vino a la memoria la temporada, que ha sido de constante sufrimiento, de sale una jornada, entras otras y al final así, pues bueno, es muy difícil.
Antes de situaciones habláis un poco con jugadores de otros equipos, no se me ocurre Jordi Figueras o Alberto Bueno, por ejemplo.
No, hablamos porque ellos son tan pendientes de su equipo, ellos tienen otros compañeros ahora, defienden otros intereses y nosotros defendemos los nuestros. Ellos han hecho su trabajo y nosotros intentaremos hacer nuestro y nada más.
Antes explicabas la diferencia de comportamiento del equipo fuera y en casa, ¿a qué lo achacas tú?
No te puedo decir a qué lo achaco porque el equipo sabía lo que se jugaba en el campo del Betis, nos ponemos 3 veces por delante y aún así pues nos dan la vuelta. O sea,
¿falta de intensidad? ¿Falta de coordinación?
No sé, yo creo que intensidad del equipo, yo por lo menos el otro día particularmente no le vi falta de intensidad. Hemos jugado 3 partidos en 7 días y yo no le vi falta de intensidad. Falta de intensidad no se le puede pedir al equipo cuando se pone 3 veces por delante de un equipo que está defendido pero que, como se vio, luchó por el partido. O sea que yo creo que falta de intensidad, ¿no? Simplemente nos están costando muy caro y con muy poquito nos hacen mucho daño y nosotros pues nos está costando cerrar los partidos, la verdad.
Quizá faltó oficio, Jesús, porque el equipo sí, al final sí. Se viene con 2 amarillas nada más.
Sí, faltó mucho oficio y eso no lo tenemos. Hay que ser sinceros y claro, el equipo no tiene oficio, no sabe amarrar un partido, no sabe perder tiempo, no sabe hacer un partido feo cuando lo tiene que hacer porque no somos así. Tendremos otras virtudes, pero esa no es una de las nuestras, de luego.
¿Qué esperas de la afición en el partido del mundo?
Bueno, yo espero que venga al campo a animar, que esté 90 minutos con el equipo, que hay que ganar sí o sí, y que luego, pues, ojalá y sea una fiesta después del partido y nada más. No quiero hablar de otro hipotético descenso, desde luego, hasta que no. Ojalá y no llegue, pero sí que es cierto que son 90 minutos y que primero hay que ganar aquí, claro.
Y titular lo más seguro, ¿no?, con la baja de Valiente.
No lo sé, el míster no me ha dicho nada. Ahora no importa quién es titular y quién es reserva, importa que los 11 que salgan más los 3 de banquillo hagan un buen partido y ganemos el partido y esperar.
¿Te sorprendió la suplencia de Óscar?
No, porque todo el mundo tiene ganas de jugar, todo el mundo puede jugar y igual que otro día me he quedado yo, el otro día se quedó él, el míster es el que decide y nada más.
Después de la de los anexos, naturalmente la siguiente parada ha de ser la de uno de los rivales directos, quizá el equipo, la afición, que más interesada esté después de la vallisoletana en la Granadina, en lo que ocurra en Zorrilla el próximo domingo a las 6:00 p.m. Hablamos de la Navarra, la afición de Osasuna. COPE Pamplona, Fernando Urra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Qué gran ciudad, Pucela y Valladolid.
¿No? Sí, qué gracia. Y Sevilla, me han dicho que es bonita. Oye, que vamos, no es una exageración, pero que si en el videomarcador del Sadar pusieran la transmisión del Valladolid-Granada, iba a tener tanta atención o más en la grada que lo que estuviera ocurriendo en el césped, ¿no?
Pues te voy a decir una cosa, tal y como está jugando Osasuna, seguramente más atención, porque con el tramo final de temporada que están haciendo de Javi Gracia, jugando tan poquito a fútbol, pues seguramente será mejor partido el vuestro que el nuestro. Pero sí, bueno, pues es lógico, ¿no? Al final Osasuna tiene claro que la cuenta más sencilla, y también incluso la más lógica, ¿eh? Porque bueno, yo creo que todos tenemos claro que que Getafe y que Almería, yo creo que van a sacar algo, ¿no?, de sus partidos, porque al final sus rivales no se juegan nada. Pues la cuenta más sencilla es que gane Valladolid y que gane Osasuna aquí en Pamplona, para poder salvarse. Entonces, sí, lógicamente todas las miradas van a estar puestas allí en Zorrilla.
Una afición, la rojilla, que va a ser más del Pucela que nunca.
Sí, sí, vamos, ya te digo, es que la cuenta más clara es esa, porque Osasuna, en este caso, por suerte para nosotros, ha sido capaz de ganar el partido allí en Zorrilla, empatar aquí el de Pamplona, por lo cual, en cualquier, no en todos, pero sí en muchos de los empates, triples empates, cuádruples empates, en fin, de todas esas cuentas que se sacan, siempre nos conviene que esté el Valladolid, por lo cual, en este caso, con la Granada es justo lo contrario, perdimos aquí en Pamplona, perdimos ahí en Los Cármenes, así que queremos evitar la Granada, como sea, de cualquier tipo de enfrentamiento, tanto directo como conjunto, por lo que sí, somos más pucelanos que nunca.
Lo que está claro es que, al contrario que la afición del Real Valladolid, yo creo que la afición de Osasuna, el cuerpo técnico, los jugadores y vosotros, los informadores, estáis convencidos de que muy mal se tiene que dar para que Osasuna pierda la categoría, ¿no? Estáis confiados.
Buah, no sé qué decirte, ¿eh? Esto lo explicaba bien Javi Gracia después del partido del Español. Es como una montaña rusa, ¿no? Tienes ratos que dices, el Valladolid tiene que ganar a Granada, porque es que se la están jugando. Es que tiene que ganar, y el Granada está fatal, ¿eh? Porque perdió con la... Es que se... Joder, es que como ganemos, es que estamos. Y luego tienes ratos que dices, sí, ya, pero luego a ver si el Almería la lía y pierde y nos... un triple... Es que nos vamos a segunda, es que no juegan nada, ¿eh? No juegan nada. Entonces estás en ese punto de que yo creo que el vestuario está igual, ¿eh? Del conjunto rojillo, por lo que dijo ayer Javi Gracia, que es que, pues sí, tienes ratos muy optimistas y luego otros ratos en los que, bueno, pues te viene seguramente lo más realista, y es decir, no dependes de ti mismo, y eso complica mucho las cosas.
Aquí naturalmente se habla de austeridad en caso de descenso, la situación económica es mala, concurso de acreedores, no acaba de finalizar ese concurso, se es consciente de que la plantilla que el Real Valladolid bajo administración concursal en segunda va a ser muy inferior a la que, por ejemplo, nos ascendió en el año 2007 o en el año 2009. Imagino que siendo previsores allí en Pamplona también, no sé si al presidente o al entrenador o algún directivo le habéis preguntado por la viabilidad de Osasuna en caso de hipotético descenso, ¿no?
La verdad es que hemos preferido, se ha preguntado, pero todo el mundo dice que no se plantean esa situación, que están convencidos de que se van a salvar. Y yo creo que no lo quieren decir porque lo que hay detrás es una tragedia económica e institucional terrible. Es así. Osasuna tiene una deuda muy importante con Hacienda que ha decidido este año afrontarla. Bueno, ha decidido, le han obligado a afrontarla de manera ya, bueno, pues digamos que directa. Está pagando unos plazos, o está intentando pagar unos plazos bastante grandes, bastante importantes, con cuantías muy, muy importantes, y eso está ahogando mucho la economía del club. Ha hecho que haya, bueno, pues retrasos en el pago, ya no solo a proveedores, sino también a la plantilla y al cuerpo técnico en algunas fases de la temporada, lo cual seguramente tenga mucho que ver con la situación que está, bueno, pues viviendo ahora en el terreno de juego el equipo de Javi Gracia. Y la sensación que da es que con el frenazo de ingresos que supone el bajar a segunda división, con la deuda de Hacienda, que eso no entiende de frenazo, porque sigue siendo la misma, la estación en segunda se tornaría, te diría, casi que dramática, ¿eh?
¿Va a responder la afición en el Sadar el domingo?
Sí, la verdad es que el jugador número 12 es el único que ha respondido este año para el Club Atlético. El otro día fueron a Barcelona, saliendo el domingo a las 6 de la mañana y volviendo pues el lunes de madrugada a las 3, 4 de la mañana, 1.000 seguidores, muchos autobuses que fueron desde Pamplona, y yo estoy convencido, bueno, pues quedan por vender, creo que son solo 1.500 entradas para ese partido. La Junta Directiva puso precios reducidos, entradas para socios a 10 euros para acompañantes, y bueno, pues estoy convencido que el Sadar se va a llenar, que va a haber ambientazo. El problema es que, claro, el ambientazo de inicio se puede tornar en funeral en cualquier momento.
Sabes que te adoro como un hermano, pero sabes que durante 90 minutos no me queda otra, Fernando, que no ir contigo el domingo, ¿eh?
Sí, lo comentábamos un poquito también ayer, ¿no? Que es una situación dura decirle en Pamplona, llamar a Valladolid y decir, por favor, ganar, que tenemos que bajaros. Sí, la situación es cruel, ¿eh? Es cruel porque, bueno, pues cuando llegan ese tipo de momentos de temporada, sabes que es matar o morir, ¿no? Que si, hombre, es verdad que ojalá nos pudiéramos quedar los dos equipos, ¿no? Y que bajara el Granada o que bajara el Almería, sí, sería lo ideal. Pero las cuentas lo que dicen prácticamente es que, bueno, pues los únicos que queremos todos es que quitarnos a Granada y a ver si metemos a alguien más. Pero que la sensación que da es que es uno u otro o los dos.
Un abrazo a las 8 de la tarde. Nos diremos cosas, Fernando.
Seguro que sí. Un abrazo.
Anoche habló Carlos Suárez, 3:45 en la sintonía del partido de las 12, aquí en la cadena COPE, con Joseba Larrañaga. Y la verdad es que podríamos decir que nunca se puede hablar de una aparición oportuna e inoportuna de Carlos Suárez. Pero en esta ocasión yo creo que fue oportuna, porque vino a suavizar un poquito el mensaje con respecto al rendimiento del Betis que exgrimió en la zona mixta del estadio Benito Villamarín. Carlos Suárez, durante esa conversación, no más allá de los 4 minutos duró la conversación, una conversación más o menos de toma de contacto, de toma de pulso, dijo que, bueno, que lo del Betis es más normal de lo que pudo dar a entender con sus declaraciones en Sevilla.
No, bueno, pero vamos a ver, esto es una cosa normal y ya lo había dicho antes, además os lo dije hablando con vosotros. Ellos, lo lógico es que se intentaran despedir con una victoria de su gente, intentar borrar un poquito la mala imagen de una temporada en la que han conseguido el descenso, y es una cosa dentro de lo que cabe hasta cierto punto normal, ¿no? Bueno, me sorprendió porque la verdad es que pelearon muchísimo, y a pesar de adelantarnos 3 veces, que cuando un equipo pues está descendido y el equipo visitante pues se adelanta 3 veces, pues siempre puedes pensar que puedan caer un poco en decir pues que ni tampoco va a ser este, ¿no? Pero bueno, es una cosa que entra dentro de lo normal, ¿no?
Más cosas que dijo anoche en el partido de las 12 el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez. Indicó qué es lo que espera de los demás equipos implicados en los partidos del domingo.
Ojalá, eso sí lo dije, y yo suelo desdecirme muy pocas veces por no decir ninguna, ¿no? Yo espero que esa buena imagen que han dado después de haber tenido un año pues con muchísimas complicaciones, con mala suerte, con malas decisiones arbitrales, pues que también con Osasuna pues intenten pues sacar los mayores puntos posibles, ¿no? Pero como es normal en todos los profesionales.
¿Del Rayo y del Atlético espera?
Pues exactamente, que espero de todos, ¿no? Incluso de los míos, pues que aquí somos profesionales y nuestra obligación es siempre ganar. Y entonces lo que espero es que salgan a ganar sus partidos, porque es lo normal dentro de una competición, ¿no?
En todo caso, quiso dejar claro que la culpa fue del propio Real Valladolid.
Sí, la verdad que sí. La verdad que, además, lo dije bien claro, nosotros sabíamos que se iban a dar una serie de resultados, pues porque en cierto modo puede parecer lógico, porque si el Español necesita un punto, pues que además no desciende matemáticamente a Osasuna, porque yo creo que nadie esperábamos era el resultado adverso que tuvo el Granada, porque parecía que lo dábamos todos por hecho, que el Granada en su casa conseguiría la permanencia matemática. Y bueno, esos resultados pues se suelen dar porque al final lo lógico y lo normal es que todos vayamos a lo nuestro, ¿no? Pero adelantarse por 3 veces y teniendo además todas las ocasiones que tuvimos y no haber ni siquiera puntuado, pues la verdad es que como bien dije, si nosotros, independientemente de que supiéramos cuáles son los resultados que podía parecer lógico que se dieran, no ganamos, pues entonces ya no tenemos derecho a quejarnos, ¿no?
Exactamente, esa es la postura. Por cierto, el diario Sport anuncia que no va a continuar dirigiendo. Quedan 4 jornadas para que acabe el campeonato en segunda, ¿eh? Anuncia que no va a continuar dirigiendo el Fútbol Club Barcelona B, Eusebio Sacristán, y que se postula como candidato a ser técnico del Real Valladolid para la próxima campaña, cuando el Real Valladolid todavía no sabe si va a acabarla como equipo de primera división o como equipo ya que va a jugar la próxima campaña en segunda. Arbitrará Clos Gómez, 700 aficionados granadinos van a llegar a Valladolid. Las entradas se les ha mandado a 40 euros con autocares gratuitos que pone el Granada Club de Fútbol con apoyo de las instituciones locales y provinciales de la ciudad nazarí. Nos quedan 11 minutos para las 4.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Último partido de la temporada. Este domingo te lo contamos todo desde las 5:30 de la tarde y desde Zorrilla. Real Valladolid, Fútbol Club Granada. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bricomar, el almacén de la reforma y la construcción, Bar La Sepia, fábrica de juntas suministros Javier, Copi Plus, Restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, nuevo taller multimarca, Restaurante El Paso, Neumáticos Puelles, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
No hay competición, pero es martes y hay que hablar de rugby. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, tenemos ya días, pero no horas definitivas, para las semifinales de la Liga de Rugby, ¿no?
Eso es, la Federación Española de Rugby ha atendido a la petición de ambos clubes, de El Brac y de El Salvador, para que estas semifinales se celebren el sábado, en concreto la del BRAC, el sábado por la tarde, y el domingo por la tarde la del Salvador. Eso sí, no están confirmados los horarios y entendemos que no se jugarán más allá de las 5, sobre todo las del sábado por la tarde, porque luego hay la final de la Champions League de fútbol, y entiendo que la del Salvador vendrá a ser el mismo horario, entre 5 y 5 y media como mucho, ¿eh?
Es decir, finalmente, bueno, pues se ha atendido a razones y no se ha querido mezclar el acontecimiento de los campeonatos base que hay todo el fin de semana con los partidos oficiales de Liga, ¿no?
Claro, porque sería un auténtico mare magnum. Ten en cuenta que se prevé que vengan entre 1.200, 1.300 chavales, las familias y todo eso mezclado con el campo 1, el campo 2, el campo 3, el campo 4. Entonces, la Federación Española ha tenido a bien la solicitud que han hecho solidariamente ambos clubes y creo que, de nuevo, la Federación ha vuelto a acertar.
Bueno, pues para esas semifinales hay dos equipos ya matemáticamente clasificados, que son el sábado el BRAC, el domingo el Hermi El Salvador, y hay que buscar candidatos a jugar esas semifinales. Este fin de semana se celebran los cuartos.
Eso es, aún no se sabe el horario, pero vamos, los partidos son Ordizia, que va a viajar a Madrid a jugarse con Cisneros, entonces el partido Complutense Cisneros-Ordizia, y el otro cuarto, un cuarto muy duro, en Santander, en el campo de San Román, entre el Independiente de Santander y el Atlético de Madrid. De ahí van a salir, tal y como has comentado, los rivales. De Cisneros-Ordizia sale el rival del Quesos, y de Santander-Atlético Madrid, de Cisneros-Ordizia sale el del Salvador, y del Vasco Atlético Madrid, el del Quesos.
¿Hay favoritos? ¿Tú crees que el factor campo va a influir mucho en estas eliminatorias y le va a dar a Santander quizá ese plus de superioridad con respecto al Atlético de Madrid?
Pues mira, viendo las quinielas que está haciendo la gente y en los foros de rugby, está muy dividido. Lo que casi todo el mundo tiene claro es que Cisneros es el gran favorito, porque juega en casa, porque es el mejor equipo de los cuatro que hay ahora mismo. Y ojo, la otra semifinal, la de Santander, que en teoría juega con el factor campo y que además ha sido durísimo este año en San Román, pues está muy igualado, porque el Atlético Madrid es un equipo tan grande como ellos, ha visto además cómo hay que ganarlos, haciendo la filosofía que utilizó el Quesos en la Copa del Rey, aguantar a su delantera la primera parte y luego salir con todo. Esa semifinal yo creo que no tiene un pronóstico claro y puede ganar cualquiera de los dos, ¿eh?
Lo que no tiene un pronóstico claro, bueno, sí, que va a ser un éxito de participación, son los nacionales base que se van a disputar este fin de semana en Pepe Rojo, ¿no?
Todo el fin de semana, sábado por la mañana, domingo por la mañana, va a haber dos torneos, un torneo cerrado con 8 equipos participantes. Estos 8 son los ganadores de cada uno de los campeonatos autonómicos y se juegan el campeonato de España. Y por otra parte tenemos 26 equipos que van a jugar un torneo abierto. Van a venir más de 800 jugadores, con todos los técnicos, algunos padres, aunque esta categoría sub-16 ya los padres viajan un poquito menos. Lo organiza el BRAC, que esos entre Pinares, como viene siendo todo el mes de mayo, fiesta del rugby en Pepe Rojo, y seguro que la participación y el espectáculo deportivo va a ser fantástico.
Sábado y domingo, sesiones dobles para ver este campeonato de España abierto y cerrado, el campeonato nacional oficial y oficioso de rugby sub-16. Por cierto, ¿qué tal por Francia? ¿Comiste bien?
Pues no solo hemos comido bien, sino mucha cantidad. Yo se lo he comentado a la gente. Se han portado muy bien en las Landas con los españoles. Allí ha coincidido el BRAC, esos entre Pinares, con la expedición de Boadilla. Nos han tratado muy bien, muy bien. Y sobre todo los niños han aprendido lo que es el nivel de la auténtica cuna del rugby francés, que es el País Vasco francés. Un torneo increíble. Fíjate, un torneo de pueblo, San Vicente de Tirós, en el que participaban 17 clubes, más de 61 equipos. Entonces, aquello, un colorido, un espectáculo, y bueno, deportivamente aún estamos un poquito lejos de ellos. Los prebenjamines del Quesos no lo hicieron mal, empataron 2, ganaron 2 y perdieron 2, pero los mayores, la generación del 2002 del Quesos, que es muy buena, ha notado mucho el desgaste físico. ¿Por qué? Porque ellos, los franceses, tienen unas categorías diferentes a las nuestras. Entonces el Quesos acudió con chavales solo del 2002 y se fueron a partir la cara, como quien dice, con 2002 y 2001. En estas categorías, luchar un chaval de 12 años con uno que tiene 13... bueno, pues fue muy, muy duro. Y por el a nivel deportivo, te puedo garantizar que los franceses mueven el balón a la mano, haciendo el auténtico rugby champán, y ha sido una delicia. Recomiendo a todo el mundo, a todo el que pueda, viajar allí con sus clubes, y se aprende un montón. La experiencia ha sido gratamente positiva.
Bueno, pues como positivo ha sido este ratito de rugby que hemos tenido aquí en COPE Valladolid. Gracias, Miguel Ángel, te espero el viernes para hacer esa previa de los cuartos de final, ¿de acuerdo?
Pues sí, seguimos con este mes de mayo de rugby y bueno, pues adelante y muchas gracias a COPE.
Un abrazo. Y hablamos también con el director de la Vuelta Ciclista Castilla y León. Lo hacíamos el pasado viernes durante la presentación, Juan Carlos Domínguez.
Bueno, Juan Carlos, un año más, ¿no? Parecía, siempre parece que es el último año, que los sponsors, la crisis, las dificultades, pero la Vuelta está viva, ¿no? Siempre arranca.
Hombre, la Vuelta ha cogido poco a poco, por méritos propios, una solera, un estatus, y yo creo que será muy difícil que al final desaparezca. Hemos pasado, yo creo, lo más difícil, que ha sido el 2013, y a partir de ahora pues yo creo que será ir poquito a poco mejor. Lo malo es que, bueno, pues la economía igual está mejorando poco a poco, y ya tengas más dinero o menos, lo que está pasando ahora es la dificultad de traer buenos corredores, y es porque hasta que la economía, claro, no mejore y salgan otra vez equipos fuertes como Movistar y demás aquí en España, pues lo vamos a tener difícil y complicado tener esa participación, porque están en carreras que a lo mejor pues su equipo es de allí o les pagan mucho más dinero. Entonces, bueno, eso es la dificultad que tenemos ahora, aparte de la económica también, claro.
Bueno, además este año coincide con el arranque del Giro, lo cual ha sido un impedimento más, ¿no?, a la hora de que el plantel de corredores en la salida pues sea el que vosotros hubierais querido.
El que coincida con el Giro fue por que las fechas coincidía justo con la Semana Santa, y solicitamos otras, nos adjudicaron estas, y tampoco han sido las idóneas, a lo mejor, o las mejores para otra carrera más, ¿no? Porque, como te decía, pues coinciden varias. El año que viene posiblemente ya hemos solicitado el cambio, pero bueno, ya iremos viendo de cara al año que viene. Ahora estamos en este. Al final pues tenemos 16 equipos y bueno, pues se ha conseguido salvar la Vuelta con buen... yo creo que con una buena participación.
¿Qué participación, por cierto? Porque arrancamos ya, tenemos que conocer a los corredores.
Pues si no te importa, ya luego te desvelo todas las cosas, porque si no, un poco aquí que estamos ya a punto de presentarla, vamos a dejar...
No te preocupes, porque esto sale después de comer, así ya lo habrás dicho.
Bueno, pues como equipos así, el más importante es el Movistar, viene el Caja Rural, Seguros EGR y el... Sohasun, Colombia, y bueno, pues así hasta 16 equipos, un total de 128 corredores.
Tres etapas además bonitas, no por el carácter competitivo, ¿no?, sino también por la importancia paisajística y monumental que las tres etapas van a recorrer.
Pues sí, porque este año tenemos salida en Ciudad Rodrigo, que todos sabéis que es una población preciosa con el amurallado que tiene. Luego está al lado Siega Verde, el yacimiento que es patrimonio mundial. Y bueno, pues vamos por la zona esta de Ricoballo, los embalses, hacia Zamora. De Zamora vamos a Lubián, un pueblo pequeñito, ya casi en frontera con Galicia. Con un alto allí, con unas rampas muy importantes, duras, y desde Lubián vamos a Bembibre. Bembibre, que es conocido por todos por ser un pueblo que le gusta mucho el ciclismo, que tienen escuelas, carreras, clubes, y bueno, se merecía ser el final de Vuelta.
Y termino, Juan Carlos, ¿qué estamos haciendo mal en este país para que todo el mundo conozca más la Lieja, la Amstel, el Tour de Flandes, que las carreras nacionales?
Bueno, ahí, por ejemplo, es tradicional ya, hay carreras que llevan toda la vida ahí, ¿no? Que si las hiciésemos aquí diríamos que estábamos locos por lo mal que están las carreteras, que yo las he corrido. Pero es la tradición, la historia que tienen todas esas carreras. Hombre, aquí, por ejemplo, poco a poco la Vuelta pues se ha ido haciendo un hueco entre todas las demás, pero lo que ha cambiado ahora...
El próximo viernes arrancará la Vuelta Ciclista Castilla y León. Nosotros nos vamos. Recuerda, habrá más deporte en todos los boletines horarios, y a partir del 7:15, 8:30, nuestros deportes COPE. Las 4 de la tarde, Ramón García.